Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Forget the pressure to overhaul your life. The new year doesn't need a new you. It needs you. Grow Therapy helps you make meaningful change at your pace and on your time. Grow connects you with thousands of independent, licensed therapists across the U.S., offering both virtual and in-person sessions, nights and weekends. There are no subscriptions, no long-term commitments. You just pay per session. Grow accepts over 100 insurance plans, including Medicaid in some states. Sessions average about $21 with insurance, and some pay as little as $0, depending on their plan. Visit growtherapy.com/try now today to get started. That's growtherapy.com/try now. Availability and coverage vary by state and insurance plan.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco.
Oyes Risco. Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco.
Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto en este jueves 31 de octubre.
Me ponen por acá, en dos meses se acaba el año. Gracias. Gracias por el recordatorio. Yo soy Javier Risco. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. Por YouTube también, a toda la gente que nos está saludando en este momento, un abrazo. Y a los que escuchan el podcast, lo descargan hoy por la noche, mañana por la mañana. Gracias por estar al pendiente de Oyes Risco. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco, @radio_fórmula. Y en los teléfonos 5552-792291. Y en el 5552-7957-91. Varias preguntas por contestar el día de hoy y varias historias también por contar. Vamos a hablar de la historia de una niña de 14 años que fue criminalizada por la Fiscalía del Estado de Querétaro por tener una emergencia obstétrica, por abortar. Una historia de verdad con todos los agravantes. Vamos a hablar de eso. También vamos a hablar del proceso electoral en Estados Unidos. Tendremos el análisis no solo de los candidatos, sino también de qué pasa con el Congreso. ¿Cómo están republicanos y demócratas? Muy interesante el análisis que tendremos el día de hoy. Y también contaremos una historia desde Yucatán, una historia que se publica en Gato Pardo sobre la risa como, pues bueno, una vivencia o la risa de alguna manera para sobrepasar el duelo. Es un reportaje muy interesante que se publica en Gato Pardo. Así que las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que
la presidenta Claudia Sheinbaum anunció a los 5 integrantes del Comité de Evaluación para la elección judicial. Se tratan de Maricruz Cortés Ornelas, Javier Quijano Vaz, Vanessa Romero Rocha, Isabel Inés Romero Cruz y Arturo Saldívar. Más temprano, en su conferencia, advirtió que con las críticas a la reforma y a la supremacía constitucional la están provocando para llevar a juicio a los ministros de la Corte, pero que, tranquilos, no lo va a hacer, es lo que aclaró la presidenta. Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional la facultad de la presidencia del INE para designar de forma directa titulares de órganos ejecutivos y técnicos sin consultar al Consejo del Instituto. En tanto, por mayoría de votos, el INE acordó presentar una controversia constitucional sobre el tema. Autoridades federales detuvieron a un ciudadano de China identificado como Xi Dongchang en Lomas de Santa Fe, en la Ciudad de México. El detenido ha sido señalado de formar alianzas con el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación para actividades de trasiego de drogas. Cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos.
Y en España, al menos 155 personas murieron en las devastadoras inundaciones ocurridas en los últimos días, que han afectado especialmente a Valencia, donde está la mayor parte de los fallecidos. Esto lo informaron autoridades de Protección Civil. Y bueno, en unos minutos tendremos el análisis de María José Ursúa sobre las elecciones en Estados Unidos. También hablaremos con Matea Peraza y su reportaje en Gato Pardo. Tendremos a Marion Reimers en los deportes. Y al regresar vamos a hablar con Citlali Hernández, la conocen bien. Ella es titular de la Secretaría de las Mujeres, esta secretaría recién creada en este sexenio, en este gobierno, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, para hablar de un caso en particular. Ocurrió en Querétaro, insistimos. Vamos a tratar de entender cuál fue el procedimiento de la Fiscalía de este estado y de la acusación que lleva más de un año, llevaba más de un año por homicidio contra una chica de 14 años que fue abusada, que tuvo un aborto. Y vamos a hablar de qué manera hizo la intermediación esta Secretaría de las Mujeres. Un tema central, una historia de verdad que he seguido con particular atención en los últimos días. Que la gran pregunta que nos hacemos es: ¿cuántos casos hay así en este país? ¿Cuántas mujeres son perseguidas por esta causa? ¿Por fiscalías que reclasifican el tema del aborto con un homicidio? Vamos a hablar de eso. Una pausa y regresamos.
Oyes Risco.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
Abrazo a todos los que andan por acá. Gracias a Mario Mora. Gracias a la niña que espanta, por supuesto, siempre al pie del cañón. Víctor Díaz León, un abrazo. A mi querido Alfonso también, que anda por acá. A Manu Cervoni también. Bueno, varios escribiéndonos a través de Twitter, ya lo saben, @jrisco/radio-fórmula. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
La fiscalía ya ha desistido de los cargos hacia la niña que había sido imputada en una investigación que inició en enero de este año.
Se ha procedido a iniciar los procedimientos al interior de la fiscalía por conducto de la Contraloría con la finalidad de verificar el debido cumplimiento de las disposiciones aplicables a cargo de los servidores públicos que participaron.
3:10 p.m. Esta es la historia. Sucedió en Querétaro. Es la historia de una niña de 14 años, criminalizada por la Fiscalía del Estado por tener una emergencia obstétrica y abortar. Ella, repito, una niña de 14 años, de una familia muy humilde, abusada sexualmente por un familiar 3 años mayor que ella. Durante el embarazo tiene una emergencia obstétrica que la obliga a perder el producto, ser trasladada al hospital. La clínica consigna el aborto espontáneo y después la fiscalía lo reclasifica como homicidio. ¿Por qué? Por peritajes obsoletos, argumentando que el producto había respirado. Así empieza, bueno, sigue con este infierno, ahora con un proceso legal en su contra esta niña de 14 años, hasta hace unas semanas. ¿Cuándo comenzó este proceso? Junio de 2023, hace más de 16 meses. La fiscalía, por cierto, cierra el expediente de la violación del abuso porque ella, repito, la niña de 14 años, no recordaba el lugar, la hora del abuso, y porque al preguntarle al familiar si había abusado de ella, dijo que no. Para ellos fue suficiente, aunque en un estudio posterior de ADN, el ADN del producto y de él, del acusado, coincidían. A pesar de eso, no se reabrió la carpeta de investigación. A pesar de eso, seguía la persecución en contra de esta niña en Querétaro. Llegó la historia hasta Palacio Nacional. Acabamos de escuchar la presidenta Claudia Sheinbaum decir que era una consigna que iba a encargarle directamente a la Secretaría de las Mujeres el ir y conocer este caso de esta niña de 14 años. Y le agradezco que nos tome la llamada. Citlali Hernández, ella es titular de la Secretaría de las Mujeres. Gracias, secretaria, por acompañarnos. Se saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio.
He tratado de resumir un poco esta historia, sí. Este proceso. He dejado algunos datos de fuera, pero es más o menos esta historia a la que nos hemos enfrentado, una historia absolutamente inverosímil de revictimización y de una fiscalía sin la menor perspectiva de género también, secretaria.
Pues mira, lamentablemente una historia que se vuelve pública y mediática, que eso afortunadamente permitió visibilizar y atender rápido, pero lamentablemente, seguramente como muchas otras que lamentablemente acontecen en algunas entidades de la República, porque es una mezcla de todo lo que está mal y que tenemos que seguir combatiendo y previniendo, Javier. Por un lado, la condición social, la condición familiar, un estado donde está penalizado el aborto y entonces la niña, al no saber que está embarazada, tiene un aborto espontáneo, su papá llega, la ve, la lleva al hospital y en el hospital deciden dar cuenta al Ministerio Público y a raíz de eso se abre una carpeta de investigación. Lo ha resumido muy bien, desisten de la acusación de violación por inconsistencias, según sus palabras, pues de tiempo y espacio, lo cual me parece falta de protocolos de perspectiva de género, y luego pues esto termina en una mala defensa pública también, o sea, ella no tenía acceso a una defensa privada, la defensoría pública entró, muy, muy, muy mala defensa revisando la carpeta, tuvo Esmeralda, y termina en esto, en querer pues acusarla de homicidio doloso a una niña de 14 años que fue violada. Bueno, afortunadamente se visibilizó el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues como nos ha encargado en este y en todos los casos que tengan que ver con las mujeres, pues nos ha pedido atender y pues logramos esto que hemos anunciado ayer.
Sí, ¿qué se anunció?
Con el fiscal. Sí. Pues anunciamos que la fiscalía retira los cargos, por supuesto la víctima es Esmeralda y había que dejar de criminalizarla, que se inicie, se le da vista al órgano interno de control de la fiscalía para que investigue a todos los funcionarios implicados en este caso que actuaron mal, y hacemos un exhorto muy respetuoso pero muy enérgico a el Congreso local de Querétaro para que despenalice ya el aborto, porque es increíble que en las fiscalías, seguramente habiendo tantos temas de mayor
gravedad,
y que en serio son delitos, pues decidan abrir carpetas contra una niña en vez de abrir carpetas contra el niño.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. Club for details.
Cuentes contra criminales, etcétera. Entonces, urge despenalizarlo y finalmente, pues en los próximos días vamos a firmar un convenio con la Fiscalía para desde la Secretaría de las Mujeres capacitar al personal y acompañar para que pues los siguientes casos que tengan, pues tengan mayor perspectiva de género.
Importante también saber de qué manera se le va a reparar a la víctima, secretaria. Ya la secretaría está trabajando en esto. ¿Cómo se le va a reparar este proceso tan doloroso de tanto tiempo a una niña, una menor que todavía, bueno, pues apenas acaba de cumplir los 15 años? ¿Cómo se le va a reparar, secretaria?
Sí, pues mira, a la par de resolver lo jurídico, que me parece que era importante que parara la criminalización, hemos establecido un diálogo interinstitucional con el DIF y otras áreas del gobierno de México, con el gobierno estatal también hemos estado en contacto, y seguramente en los próximos días podremos compartir todo el acompañamiento integral que se le dará a Esmeralda, que pasa pues desde la atención psicológica hasta garantizar que ella pueda seguir estudiando, que esté en condiciones seguras. El gobierno del estado se está planteando incluso la posibilidad de dotarla de una vivienda, etcétera. No vamos a soltar el tema, ya se resolvió lo jurídico, pero vamos a acompañar, porque mira, lo que queremos en este país es que las niñas puedan vivir en paz, con tranquilidad, soñar lo que quieran ser y tener las condiciones para ello. Vamos a acompañar a Esmeralda en esto y por supuesto vamos a trabajar para que nunca más pase esto en ninguna parte de nuestro país.
Sí, y revisando un poco, estamos hablando con Citlali Hernández, ella es la titular de la Secretaría de las Mujeres, esta secretaría que apenas ha sido anunciada en este gobierno. Hablamos, y no sé si ha planteado también una sanción administrativa, si va a haber consecuencias, porque como seguramente también ya lo sabe, secretaria, no es la primera vez que la Fiscalía del Estado de Querétaro actúa de esta manera. Está el caso también de Dafne, de esta mujer que fue procesada 16 años también en la cárcel. Desafortunadamente estuvo 2 años en la cárcel, después fue, digamos, un proceso legal que lograron sacar la cárcel, pero que, vaya, no es la primera vez que la Fiscalía hace este modus operandi también para revictimizar a las mujeres.
Sí, y está muy vinculado a la penalización del aborto, porque y al papel, digamos, que adquieren en los hospitales, porque un doctor, un médico, un hospital prefiere dar vista al Ministerio Público que asumir el encubrimiento de un delito, porque ven desde esa concepción los abortos espontáneos o por decisión. Entonces, pues hemos pedido, insisto, al órgano interno de control de la Fiscalía que inicie investigaciones, y vamos a seguir en esta y en todas las fiscalías del país insistiendo en la urgencia de garantizar justicia a estos casos. Y por supuesto nos toca, como Secretaría de las Mujeres y por mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues generar todas las condiciones de prevención para que dejen de existir estos abusos, desde el abuso sexual hasta el abuso de la autoridad.
No, y este tema que es con lo que inicias, digamos, esta conversación de... ojalá se tratara de un caso extraordinario que nunca habíamos visto, que se puede recuperar en este caso en particular, pero la pregunta con la que iniciábamos era, ¿cuántas mujeres están sufriendo un proceso o siendo perseguidas en este momento o siguiendo un proceso legal por las mismas en las mismas circunstancias, algunas menores de edad? Y saber si estos van a ser el tipo de temas que va a tomar como bandera esta Secretaría de las Mujeres.
Pues mira, la Secretaría de las Mujeres va a ser una defensoría de todas las mujeres de este país, y eso implica un esfuerzo interinstitucional y un diálogo con todos los poderes, con todos los gobiernos. Nos están llegando casos y seguro nos seguirán llegando, y es parte de esta confianza que muchas mujeres tienen en la presidenta. Insisto, nos toca prevenir, nos toca generar política pública, pero también vamos a atender de verdad como defensoras de las mujeres con mucha pues con mucho ímpetu, como lo hicimos en este caso, porque pues necesitamos construir un país pues donde podamos vivir en igualdad y donde las violencias dejen de normalizarse y de ser una cotidianidad para nosotras las mujeres.
Pues ojalá, Citlali, queríamos tocar base particularmente con este caso, pero ojalá puedas acompañarnos en cabina muy pronto para platicar justamente los alcances de lo que va a ser la Secretaría de las Mujeres, y te agradezco mucho esta entrevista.
No, al contrario, muchas gracias, querido Javier. Buenas tardes.
Es Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres. Pausa y regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Gracias a todos los que ya andan reportándose por acá. Un abrazo a Cronoluna, gracias por acompañarnos. Gracias también, por acá ya varios están escribiendo a través de YouTube. Gracias también por vernos. Saludos hasta Veracruz, hasta Guadalajara. Por acá varios saludos también hasta Los Mochis. Bueno, pues un abrazo. Y también, bueno, ya lo saben, vamos a tener regalos, por cierto, en unos minutos. Así que apréndanse los números telefónicos que va a ser por ahí. Yo, por ejemplo, los estoy buscando en este momento, ya se me trae. Ahí está, 5552-792291. Anótelo, 5552-795791. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. De vuelta al mundo con María José Ursúa.
Querida María José, qué gusto tenerte en tu sección. ¿Cómo estás?
Hola Javier, muy buenas tardes. Estoy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia.
Muchas gracias, María José. Oye, pues, a ver, hemos estado muy al pendiente de lo que sucede tanto con Trump como con Kamala. Trump subiéndose a camiones de basura, atendiendo en McDonald's. Kamala cerrando con Beyoncé en los conciertos, etcétera. Van a ser días intensos. También vamos a estar, por cierto, y aprovecho a hacer el comercial, en una transmisión especial el próximo domingo, lunes, martes y miércoles desde Washington, Miami, Nueva York, en esta cobertura que vamos a tener desde Grupo Fórmula. Seguramente estaremos molestándote la siguiente semana, querida María José, para también el análisis a bote pronto de lo que ha sucedido. Pero tú nos traes una mirada que tenemos, en la cual tenemos que detener, que es qué va a pasar con el Congreso también. O sea, eso también se vota y es importante saber quién va a tener el control o no del Congreso, querida Majo.
Exacto, Javier. Sí, pues ha habido mucho énfasis en la elección presidencial, con justa razón. Es una elección que está cardíaca. No estaba viendo como esta encuesta maestra del New York Times. Hoy dice que tanto Trump como Kamala Harris tienen 48% del voto popular, de acuerdo con las encuestas al día de hoy. Nate Silver hoy dice que hay un 51% de probabilidad de que gane la elección Trump. Entonces, con justa razón, la mayoría de las miradas están en la elección presidencial, pero como mencionabas, es también interesante lo que está pasando con las elecciones legislativas, porque el 5 de noviembre se elige, además de presidente, presidenta, un tercio de los escaños del Senado, es decir, 34 asientos, y estos senadores ocuparán su cargo por 6 años, y la totalidad de la Cámara de Representantes, que son 435 escaños, y los representantes ocupan su puesto por 2 años.
Okay.
Y pues yo quisiera empezar por decir por qué son relevantes las elecciones legislativas, ¿no? Uno, en parte la estabilidad del gobierno de Estados Unidos depende de ellas. O sea, quiero como recordar que la Cámara de Representantes es quien certifica la elección, y que en la pasada elección presidencial, cuando Trump clamó fraude tras el triunfo de Joe Biden, sí hubo una intentona porque la Cámara de Representantes, en ese momento controlada por los republicanos, no certificaran la elección presidencial. Okay. Entonces, pues los analistas suelen prever que viene bastante inestabilidad en Estados Unidos, gane o no gane el presidente Trump, porque si pierde, el expresidente Trump, porque si pierde, es probable que no reconozca la elección.
Sí.
Entonces, ¿quién controla la Cámara de Representantes? Va a ser clave en los días por venir.
Ah, ok. ¿Y en eso cómo va, digamos, este termómetro? ¿Se tienen algunas proyecciones?
Claro, sí. Pues la Cámara de Representantes en este momento está controlada por el Partido Republicano.
Okay.
Y en las encuestas está igual que la presidencia, sumamente disputada. Los partidos necesitan 218 escaños para tener mayoría en la Cámara de Representantes. Uh-huh. Y las encuestas indican que es un volado. Los demócratas únicamente necesitarían uno, conservar los escaños que hoy por hoy son demócratas, y ganar 4 escaños, voltear 4 escaños que hoy son republicanos, para tener la mayoría en la Cámara de Representantes. Y es muy interesante lo que está ocurriendo, porque esos escaños muy disputados, que queda muy poco claro quién va a ganar, no están necesariamente en los estados bisagra, que son clave para la elección presidencial. Los estados bisagra son estos estados que están muy divididos en términos de preferencias electorales y que fácilmente pueden voltearse en el sentido de los republicanos o la preferencia por los demócratas.
Sí, sí, sí. Entonces no van de la mano, digamos. O sea, eso es lo que tú dices. O sea,
no necesariamente
van de la mano. Algunos, los estados bisagra, que son los famosos, digamos, todos los analistas nos lo han dicho, estos 7 estados en los cuales, bueno, Pensilvania puede ser muy relevante, etcétera, tal, por el número de votos también, algunos con 19, 16, otros 6 votos electorales. Recordaremos, y hay que darle el contexto también a la gente, de que no gana el que tiene más votos, sino los famosos votos electorales desde Estados Unidos. Lo que dices es, en el legislativo a veces coincide, a veces no, a veces puede ser que se logren estos escaños, pero vaya, no van de la mano tampoco esta mayoría.
No, porque claro, a nivel presidencial existe esta cosa conocida como el colegio electoral que mencionabas, ¿no? Que el candidato a la presidencia que obtiene la mayoría de los votos se lleva el estado completo, ¿no? Uh-huh. En casi todos los estados de Estados Unidos. En cambio, a nivel legislativo la división es por distritos, entonces es una lógica completamente diferente, y hay distritos dentro de estados.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Los bisagra, que son claramente republicanos, y otros que son claramente demócratas. Entonces no es la misma lógica, y lo que está ocurriendo en esta ocasión es que muchos de los escaños muy disputados están justo en estados donde no lo esperarías, están en California y en Nueva York. Mira, que son estados tradicionalmente, que en la elección presidencial queda clarísimo que van a votar demócrata.
Ok, pero específicamente en los distritos. Mira, la verdad es que yo creo que lo teníamos, sobre todo los medios de comunicación nos hemos enfocado específicamente en la presidencial, en quién va más arriba o abajo, apenas un punto porcentual arriba, por lo menos en algunas encuestas, Kamala o el propio Trump, pero no habíamos visto esto y lo que dices es, en el corto plazo, si alguien impugna esta elección, que es lo que ha anunciado también Trump desde hace ya varios días, de yo no confío en lo que se vote en Pensilvania, lo dijo, yo no confío también en lo que se vote en tal estado, ya va anunciando que podría no aceptar ciertos votos o ciertos conteos, es fundamental voltear a ver al Congreso. Entonces, pues mira, María José, por favor, repítenos tus redes, dónde podemos también leerte, dónde podemos seguirte para estar muy al pendiente en estos días justamente de esta carrera presidencial y también carrera en el Congreso.
Claro, Javier, sí, muchas gracias. Pues me encuentran en X, como @MajoUrsúa. Y nada más para acabar, si les interesa esto de la elección legislativa, hay un podcast, un episodio muy bueno de The Daily sobre este tema que salió hace unos 10 días, que se llama Two Blue States That Will Determine Control of Congress, y son justo California y Nueva York.
Ah, bueno, pues ahí lo revisamos también. Somos fanáticos de The Daily. Bueno, pues ahí está, querida maestra María José Urzúa. Estamos al pendiente y también recomiéndanos por ahí algunas de las cosas que lees y escuchas.
Gracias, Javier.
Un abrazo. Bueno, pues ahí está María José Urzúa y este análisis tan importante, como le decía. Bueno, estaremos desde Washington, mi querido Juan Becerra, estará Joaquín López Dóriga también, estará Enrique Acevedo también en esta cobertura desde diferentes ciudades de Estados Unidos y lo que puede pasar el próximo martes. Y como algunos especialistas ya están adelantando que seguramente en algunos estados nos iremos hasta el miércoles, hasta el jueves, etcétera. Así que, bueno, pues ahí está la información. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
¿Cómo estaba? Porque ahora también me entiendo. Estaba yo con un shock porque aquí yo le prometí, como yo te lleve, vamos a hacer una fiesta. Hoy me arrepiento de haberlo hecho porque pues, hay gente que también lastime alrededor.
Creo que uno de los retos más grandes al momento de fotografiar al grupo de duelo de Eduardo Muñoz Bolitas fue el de no revictimizar a las personas, a sus integrantes, a través de la imagen.
Bueno, 3:32 p.m. y me encontré por ahí, la verdad es que es un medio que reviso con muchísima frecuencia, todo lo que se publica es de Gato Pardo. Me encontré un reportaje muy interesante de este reportero, el cual hemos hablado en varias ocasiones, de una de las realidades que suceden y de las historias que nos trae desde Mérida, desde Yucatán. Ahora me encontré el reportaje El Show Debe Continuar y saludo en la línea al reportero Mateo Peraza. Mateo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Un placer estar aquí contigo en tu programa.
La manera en la que empiezas este reportaje, en este primer párrafo de introducción, dices, ¿es posible carcajearse a mitad de dolor más grande? Dice, la pérdida de un hijo. Y dices, no solo es posible, sino también deseable, como lo atestigua un payaso y un grupo de ayuda en Mérida. Se llama la risaliencia, que es, o por lo menos lo que significa, es facilitar la vivencia del duelo. Y nos cuentas esta historia en las páginas de Gato Pardo, querido Mateo.
Así es, Javier. Fíjate, es una historia muy interesante. Eduardo Muñoz, quien desde hace 30 años encarna el personaje del payaso Bolitas, sufrió hace 10 años la pérdida de su hija Gladys Muñoz, quien también trabajaba, se desempeñaba como payasa. Fueron un dúo muy importante en términos de medios de comunicación, televisión y radio dentro del estado de Yucatán.
Mira.
Y pues él, tras vivir esta pérdida, este dolor, pues al final deciden causarlo, se forma a nivel tanatológico y da con unos grupos de duelo que existen a nivel mundial y que radican también en México, que se llama Renacer, y funda el primer grupo de duelo especializado en la atención de la pérdida de hijos e hijas para padres y madres en el estado de Yucatán.
Mira, vamos a hacer una pausa, Mateo, pero por supuesto vamos a seguir con esta historia. Un gran reportaje publicado en las páginas de Gato Pardo. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
Hoy es Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos. Gracias, querido Mateo, por permanecer en la línea. Nos estabas platicando de este reportaje llamado El Show Debe Continuar. Este grupo fundado por este payaso que se llama La Risaliencia. Este método también para pasar, bueno, pues momentos muy dolorosos como pueden ser la pérdida de un hijo. Cuéntanos esta historia, por favor, Mateo.
Claro, Javier. Pues fíjate, Eduardo Muñoz, el payaso Bolitas, fundador del grupo Renacer en Mérida, al paso de los años adquiere otros grados de especialización y se involucra con un grupo de payasos que se dedican a una rama terapéutica fundada por la UNAM Iztacala que se llama la Risaliencia, que se crea durante el Congreso Nacional de Resiliencia de ahí, ¿no? Entonces son payasos, comediantes, magos, diversos tipos de giros a los que se dedican, especializados en enfrentar la adversidad con humor y principalmente en el caso de Eduardo enfrentar el duelo por la pérdida de un hijo a través del sentido del humor. Sabemos que hay otras herramientas terapéuticas como la risoterapia, pero la Risaliencia pues tiene esta capacidad de darte el derecho no solamente de volver a vivir y disfrutar, sino también de volver a reír.
Sí, y la verdad... Leo el reportaje y, suena bien la intención, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil el crear un grupo, no es fácil tampoco en un momento tan difícil que el buen humor, que tal vez una risa llegue o por lo menos se cree también dentro del nivel de confianza. Vaya, no es de un día para otro, sino que creo que lo importante de esto es que es un proceso que se construye, Mateo.
Así es, precisamente... La labor de Eduardo estuvo rodeada de obstáculos, fue muy complicada. Él durante prácticamente 3 años estuvo junto con su esposa Ana en la total soledad, enfrentando el duelo por su hija Gladys. Buscaron a otros padres que estaban pasando por la misma situación. Y al principio pues era difícil porque no los tomaban en serio, ellos no tenían las herramientas suficientes. Y hasta que dieron con una mujer que es psicóloga, que había perdido a su hijo también, que justo forma parte de otro reportaje que también tuvimos aquí en tu programa acerca del suicidio, pues ya le dan como un cauce más especializado a Renacer. Alguna característica muy importante de este grupo de duelo es que a diferencia de los grupos de duelo que tienen más como este tono anónimo, el grupo de duelo Renacer, dirigido por Eduardo Muñoz, se asumen a sí mismos como una familia. Ellos no solamente se ven los martes para sesionar y recordar a sus hijos, sino también se ven para bodas, cumpleaños, salen juntos, etcétera, ¿no?
Sí, pues la verdad es que yo creo que Gato Pardo nos ha acostumbrado a eso, a mostrarnos perfiles de personas que, bueno, en este caso, por lo menos tratan de hacer en un país también, en un contexto en el cual... pues el Estado, sobre todo, pues no da las herramientas también para manejar el duelo. En este caso, bueno, pues fue una emergencia médica la que acabó con la vida de la hija del payaso, de Bolita, como lo dices, una persona llamada Eduardo Muñoz que perdió a su hija, y de cómo, bueno, pues la sociedad se ha organizado. Así que te agradezco muchísimo el perfil, esta historia contada también a través de Gato Pardo, con un proyecto también visual muy muy interesante, y de fotografías también, y de cómo se hace este esfuerzo desde diferentes trincheras, que es cómo superar este duelo. Y bueno, pues cómo se puede contactar, por ejemplo, lo que hacen, es lo que nos están preguntando en este momento a través de redes. ¿Se puede contactar a este tipo de grupos para replicar tal vez este esfuerzo en otros lugares?
Sí, hay Renacer en diferentes sedes dentro del país, están al menos en 20 entidades. Una de las más recomendables, al menos en voz de Eduardo, dentro de la Ciudad de México, es la de Xochimilco, si no estoy mal. Okay. Pero también en Bosque del Sur, me parece. Bueno, yo estoy en Yucatán y luego como me confundo un poco de las geografías. Bosque del Sur, pero si no, pueden encontrar un directorio directamente en internet de Renacer, Grupos Renacer, y ir a la sede que les quede más cercana. También se pueden contactar a Eduardo Muñoz. Él siempre está en la disposición de dar asesorías o de canalizar a las personas a grupos de duelo. Él está como Eduardo Muñoz, payaso bolitas en redes sociales. De paso aprovecho para mandarle un saludo a él, a Ana Orozco, y también a mi colega Gerardo González, quien fue quien es el autor de las fotografías del texto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Mateo, por acercarnos a este reportaje. Te mando un abrazo. Ya sabes que aquí tienes el micrófono abierto.
A ti, Javier, un abrazote. Nos vemos.
Un abrazo. Bueno, y sigan, por supuesto, todo lo que se publica en este gran medio, en Gato Pardo. Siempre nosotros, bueno, todo lo que tiene que ver con cine, cultura también, bueno, temas medioambientales también como parte fundamental de todo de cada uno de sus agendas también, y el gran trabajo que es tener una Gato Pardo también impresa. Bueno, pues un saludo a toda la gente que trabaja por allá. Nosotros vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Bueno, y tenemos que hablar sobre la importancia estratégica de la gestión de recursos humanos en el éxito de una organización. De acuerdo con un estudio de McKinsey Company, las empresas que invierten en liderazgo y cultura, por lo menos de acuerdo a este estudio, tienen un 35% más de probabilidades de superar a sus competidores en términos de rendimiento financiero. La empresa, que se llama WeWow, con ellos podrá llevar su empresa a otro nivel, ya que cuentan con soluciones personalizadas, con sus 9 líneas de negocio, equipo de expertos altamente capacitados, con herramientas innovadoras para transformar la gestión de capital humano para su negocio, y puede ser desde la consultoría, atracción de talento, desarrollo de liderazgo, transformación cultural y también mucho más a través de experiencias basadas en datos y ciencia. Descubren cómo WeWow, que es justamente WeWOW, puede ser el socio estratégico que impulse el éxito de tu organización. Para más información y una consulta personalizada, visite wewow.com.mx. Se llama WeWow y es la magia de la transformación. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. La panza es primero.
Cebollita, muy bien picadita.
Ready.
Sí, yo, muy picosito, como a mí me va a gustar.
Con los comidistas.
Buena comida, grandes botanas, buen trago, dominó, cubilete y hasta música. Nos encantan las cantinas. Somos Guillermo y Sofía, comidistas, y hoy les contamos de algunas de nuestras cantinas preferidas.
Empezamos en el León de Oro en la Colonia Escandón, donde no se pueden perder las manitas de cerdo en vinagre y el chamorro en adobo. Y para acompañar, una bebida con licor de plátano que les recordará a los chicles Motita.
Ahora está considerado uno de los mejores lugares para venir a comer.
En el corazón de la Roma está Filomeno, una cantina que recién abrió este año y ofrece una gran experiencia cantinera. La lengua para taquear y el cóctel de camarón estilo Acapulco tienen un lugar especial en nuestro corazón. Cierren con el flan Leonor, es una delicia.
Cerramos en el Dux de Venecia en Escapotzalco, donde la estrella es el limoncito, una bebida hecha con limones enteros, cilantro, vodka, jarabe y agua mineral, todo licuado. Los caracoles al chipotle y las albóndigas son ideales para acompañarlos.
¿Qué es nuestro punta de lanza? Son los caracoles en mole. Esa es una de nuestras botanas emblemáticas.
Somos comidistas, ¿y a ti? ¿Te gustan las bellezas de cantina?
Deportes.
Un servicio impecable le da. Sí, importantísimo este gol.
Con Marion Reimers.
Querida Marion, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte aquí en tu espacio.
Mi querido Javier Risco, te mando un muy fuerte abrazo. Me da muchísimo gusto saludarte en un jueves que nos tiene como noticia que sí, en efecto, el béisbol puede ser corto. Y en esta ocasión, los Dodgers de Los Ángeles se llevan su octavo título del Clásico de Otoño. Una nueva edición en donde se enfrentan a los Yankees de Nueva York. Una de las rivalidades, digamos, más reiteradas en el béisbol de Grandes Ligas. Con grandes actuaciones también de Shohei Ohtani, que no pudo actuar como pitcher debido a una lesión, pero que se ha llevado toda la campaña de manera extraordinaria. Y bueno, pues el béisbol de Grandes Ligas que nos deja esa gran noticia para la gente que es aficionada al denominado rey de los deportes, mi querido Javier.
Sí, oye, bueno, todos estuvimos muy al pendiente, sobre todo, digo, coincidió, por supuesto, la coyuntura con esta terrible noticia de la muerte de Fernando Valenzuela, este correcto, ídolo mexicano. Y creo que teníamos, digamos, a flor de piel desde nuestro país a los Dodgers muy presentes,
también esta extraordinaria temporada de Otani, que ha por lo menos hecho que los que no son, no, los que no somos tan aficionados tal vez al béisbol de grandes ligas, etcétera, pues nos voltemos a ver y estemos al pendiente cuando se rompen todos los récords o cuando pasa algo que sobrepasa todas las estadísticas. Entonces creo que fue un gran año y también con muchísima afición en nuestro país, particularmente ahora del Clásico de Otoño.
Sin ninguna duda, Javier, sobre todo con esa fernandomanía, sí, ¿no? De la cual Fernando Valenzuela fue el gran protagonista, un tipo que acercó mucho a los Dodgers de Los Ángeles a la comunidad latina. Antes de ello, los cronistas hablaban de este equipo como un equipo, pues digamos, burgués, ¿no? Muy alejado del pueblo, sobre todo de la afición latina. Y bueno, Fernando Valenzuela con esa marca indeleble, además ya cerca a su cumpleaños número 64, que si no me equivoco será el día de mañana. Así que bueno, pues un enorme reconocimiento para él póstumo de parte del equipo de sus amores, los Dodgers de Los Ángeles. Pero te tengo también novedades, Javier Risco.
A ver.
Ya sé que me sucedió esto el lunes, pero no quisiera yo dejarlo pasar. En torno al Balón de Oro.
A ver.
Se celebra la edición número 68 de este premio, instaurado por la revista France Football. Más adelante, optado también, digamos, para hacerse en conjunto con la FIFA. Luego se abandonan, ahora aparece la UEFA. Pero lo que sí sigue siendo una lástima y que pone de manifiesto, pues, el estado de las cosas y el estado del arte respecto del fútbol para con las mujeres, Javier, es esta ceremonia, en donde recordemos que las mujeres son reconocidas apenas desde el año 2018, en el año en el que es reconocida la noruega Ada Hegerberg. La primera pregunta que le hicieron fue si sabía tuerquear a la mejor futbolista del mundo.
Me acuerdo perfecto ¿no? Que fue como, ¿de verdad?
¿Qué?
O sea, fue como, ok, va, que suba Messi. Listo, oye, Messi, tengo una pregunta, güey. ¿Sabes tuerquear? O sea, de verdad,
yo
me imagino el ridículo. Bueno, como quedó justamente también la pregunta de cómo tuerquear. Pero claro, creo que ya lo había olvidado y fue indignante. Fue indignante esa primera pregunta.
Todos lo queremos olvidar, Javier, pero desafortunadamente pues el mundo del fútbol no hace mucho por mejorar. En esta ocasión, bueno, el Real Madrid, que boicotea la ceremonia haciendo berrinche porque no reconocen a Vinicius, independientemente de que Carlo Ancelotti y también el Real Madrid son reconocidos como los mejores equipos del año en la rama varonil. Pero es muy interesante ver lo que pasa en la rama femenil, porque el Fútbol Club Barcelona es reconocido como el mejor equipo del año. Pasa a Alexia Putellas junto a Joan Laporta, el presidente del Barça. Alexia le pide a sus jugadoras, a sus compañeras, que pasen a recibir el reconocimiento. Joan Laporta se quiere colgar toda la medalla, y quizás estas son sutilezas que dirán, ay, Marion, bueno, estás exagerando como siempre, pero me parece que sí habla de mucho, Javier, porque teniendo que llenar el tiempo los conductores que se esperaba iba a ocupar el Real Madrid en una transmisión de tele, Didier Drogba le pregunta a Joan Laporta qué es lo que opina del clásico varonil que se disputó el fin de semana mientras están entregándole un premio a la rama femenil, ¿no?
Es que ya no sé qué es peor, si el tuerqueo o hacer esto, de verdad.
O esto. Y Laporta, en lugar de responder, oigan, pues yo creo que es momento de hablar de mis jugadoras, pues aprovecha, ¿no?, para utilizar esto como una palestra política y hablar del fútbol de los varones. Luego pasa Karl-Heinz Rummenigge a recibir un reconocimiento póstumo junto con la familia de Franz Beckenbauer. Le preguntan a la esposa de Franz Beckenbauer que cómo le gustaría que recuerden a su marido, y Rummenigge le alza la mano como diciendo, permíteme tantito, chiquita, y se pone a responder él. Yo no sé si él era marido de Franz Beckenbauer y con ello se siente, digamos, con el derecho de responder, ¿no? Y así una serie de situaciones, pues, que quedan muy mal, ¿no? Independientemente del reconocimiento a Jennifer Hermoso con el premio Sócrates por todo lo acontecido después del tema con Rubiales, en donde la conductora le tiene que pedir a la sala que se pongan de pie para aplaudir la valentía de Jennifer Hermoso. Y quizás son estas sutilezas que para otras personas son poco perceptibles, pero para quienes lo miramos con un ojo crítico, Javier, yo creo que es importante entender que el mundo del fútbol está todavía muy, pero muy lejos de entender a las mujeres como sus pares.
Sí, del tuerqueo al cómo crees que le fue en el clásico varonil. Que es que de verdad, cuando te pones en la perspectiva, imagínate que estén dándole el premio eso a Rodri o a Vinicius, al que quieran ahora, que se la den otra vez a Cristiano. Y que para hacer tiempo
le pregunten, bueno, vamos a hablar del fútbol femenil. Perdón, Rodri, estás aquí. Pero vamos a hablar del fútbol femenil. Va a decir, la gente va a decir, bueno, y qué bueno que ya nos damos cuenta. Qué bueno que ya abrimos los ojos, que ya paramos oreja también para decir, ¿se dio alguien cuenta de lo que acaba de pasar? O sea, de lo ilógico que fue. Pero bueno, para eso estamos, querida Marion. Este es tu espacio. Javier. Qué rico platicar muchas contigo. Gracias. Y gracias de verdad por ponernos lo importante sobre la mesa. Te mando un abrazo inmenso, querida Marion.
Igualmente a ti, a todo el extraordinario equipo y por supuesto al auditorio, que tengan un extraordinario día.
Abrazo, es Marion Reimers, por supuesto, la escuchamos en la Champions y muchos, muchos proyectos más. Pero bueno, ya nos vamos. Gracias a toda la gente que está con nosotros, que se está despidiendo. Tenemos boletos, por cierto, tenemos pases dobles para el próximo 2 de noviembre en el Parque Bicentenario para este festival que se llama Mezcla. Mezcla es una celebración a la música mexicana que pone en alto el nombre de México. Va a estar por ahí el proyecto de Gera MX con Alemán, estará Grupo Firme, Grupo Marca Registrada, a Silvana Estrada, queridísima, también allá estará en este Parque Bicentenario, en Mezcla. Spotify, vamos a tener cortesías dobles, tienen que escribirnos a @jrisco y también en el mismo @melisototota y con el hashtag #hoyesrisco por si quieren llevarse un pase doble. Serán los primeros que lleguen y ahorita los contactamos. Pero bueno, pues ahí están los pases dobles y los regalos para el día de hoy. Ya tendremos regalos también vía telefónica, porque varios anotaron el teléfono que yo di hace unos minutos, pero me dijo mi productora, es que va a ser más fácil por Twitter. Bueno, vamos a dárselos por Twitter, pero les prometemos esta semana dar también vía telefónica. Les recuerdo que mañana es día de club de lectura con mi querido Pedro Palou. Vamos a hablar del libro de Gerardo Laveaga, que por lo menos ya se está vendiendo en todos lados. Le mandamos un abrazo a mi querido Gerardo. Se llama Si el Pantano y tiene que ver con con el tema de una Suprema Corte de Justicia tomada, de fiscalías que no trabajan, muy en el contexto, hay que decir, de lo que estamos viviendo. Se llama Si el Pantano. Mañana lo revisamos con Pedro Palou. Una pausa, ya nos vamos, nos escuchamos mañana. Pásela bien. Oyes,
Luis. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
I always had a private doctor. I didn't think I needed VA care. Then I learned VA is ranked above private care systems nearby and costs less. I'm getting the best care of my life with providers trained to treat veterans. Get what you earn. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.